Ser podcast.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. La mesa del estudio central de la cadena SER se llena con los periodistas más jóvenes de la ventana de verano. Pablo Lumbreras, buenas tardes.
Buenas.
Carol Luciano, David Lasso, hola.
Buenas tardes.
Si os pregunto por un refrán, algo que se diga en vuestra casa o, por qué no, que digáis vosotros también, ¿qué se os viene a la cabeza?
Pues a mí se me viene un refrán y contrarrefrán, porque en mi casa siempre o dice uno y el otro. Así que a quien madruga Dios le ayuda y no por mucho madrugar, pues amanece más temprano.
Yo uno de los refranes que siempre se me viene a la cabeza es uno de los que más he escuchado en Logroño y en mi pueblo, que es dime con quién andas y te diré quién eres.
Yo me quedo con uno de mi madre que me encanta, que es un poco largo, pero es si sale con barba San Antón y si no la Purísima Concepción.
A mí sí también me lo han dicho, pero nunca he llegado a entenderlo, ¿eh?
Pues que salga lo que salga, será algo.
Ah, vale.
Que salga el sol por Antequera, vaya.
Hoy estrenamos sección refranera en la ventana de verano.
Mujer refranera, mujer puñetera. Con Albanta San Román.
Hay un hombre que existe y persiste y que vive muy cerca de casa. Ese hombre compraba candados, los cerraba y luego los regalaba.
Albanta San Román es creadora de contenido, presentadora del podcast Keep It Cutre y escritora de novelas como Mujer de Poca Fe o Una Primavera Permanente. Albanta, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Qué ilusión tenerte en la ventana.
Estoy contentísima, estoy feliz. Aquí es un refugio climático, estamos fenomenal y con muchas ganas de tirar la casa por la ventana.
Es muy bonita. ¿Esto va de refranes o qué?
Esto va a ir de refranes, porque yo no sé vosotros, chicos, pero yo desde bien pequeña estaba obsesionada con el refranero español. Decir refranes, es decir, verdades, se decía en mi casa, y siento que es un poco lo que salpimenta nuestra lengua.
¿De dónde viene esta pasión refranera tuya?
Pues mira, os voy a contar una historia que creo que es una anécdota bonita para que me conozcáis más y también los oyentes. Y es que yo de pequeña, típico que le preguntas a una niña qué quiere ser de mayor, la mayoría dicen pues astronauta o supermodelo o cantante, profesora. Yo decía que quería ser abuela.
Madre profesión.
No. Sí, sí, madre no, yo quería ser abuela.
La hija de un amigo mío, como veía que sus abuelos vivían también, decían, yo de mayor lo que quiero ser es jubilado.
Exacto.
Lo decía en serio, lo decía en serio.
Eso lo digo yo ahora.
¿Y lo has conseguido? ¿Lo has conseguido llegar a ser abuela?
Bueno, pues con esto de los refranes quizá un poco. Os diría que viene de ahí, pero también os daría mintiendo porque hay mucha herencia. Las mujeres de mi familia siempre han hablado un poco en adagios, en este tipo de refranes. Mm. Y además es que mi abuela siempre decía, mujer refranera, mujer puñetera. Y creo que es bastante verdad y creo sin duda que se refería a nosotras.
Bueno, pues hemos empezado ya hemos dado el pistoletazo de salida a esta sección que va a estar aquí todo el verano. ¿Y qué refrán es el que arranca hoy esta sección del que vamos a hablar?
Pues a mí un refrán que me encanta y me parecía bonito para empezar es la cabra tira al monte. Y lo voy a utilizar para hacer una reivindicación de los pueblos.
¿Se sabe dónde viene el origen del refrán?
Sí, este refrán tiene origen pastoril, es decir, que viene de los ingenios de los pastores de cabras. Se usaba en la España de montaña y proviene de la observación directa del comportamiento de las cabras, aunque éstas sean criadas en cautividad, aunque se las domestique. Su instinto natural las empuja irremediablemente, pues, a buscar terrenos escarpados, rocosos para trepar, yo qué sé, ir a las malas decisiones. ¿Vosotros sois un poco también cabras en ese sentido?
Sí, bueno, un poquito. Sí. En verano, sobre todo.
Es totalmente cierto.
Tira al monte. Y es un refrán que siento que muchas veces hemos escuchado de manera peyorativa, ¿no? Como para hablar negativamente de las tendencias de cada uno. Y yo no lo veo así. Yo creo que qué suerte que la cabra tire al monte y sobre todo qué suerte tener un monte al que tirar y al que volver.
¿Tú a qué monte tiras?
Pues es que para mí el refrán me recuerda, por supuesto, a mi pueblo. Estoy enamorada de un pueblo que se llama Ezcaray, en La Rioja.
¿Qué me dices? ¿Eres de La Rioja?
No soy de La Rioja, pero como todos los madrileños que no tenemos pueblo, adoptamos uno o lo compramos.
¿Sí?
Y yo desde muy pequeña siempre he pasado las Navidades, las fiestas, Año Nuevo, Semana Santa, todos los puentes en este pueblo increíble.
¿A que no se le ha notado nada a Pablo?
No, yo es que soy de La Rioja, pero claro, mi pueblo coincide con que no es riojano, es justo ahí entre el límite. El otro día con Iñaki nos peleábamos por el vino de Rioja y tal, porque yo soy de La Guardia, que está en La Rioja Alavesa.
Sevilla, La Guardia.
Pero tú, claro, has elegido Ezcaray, que es, bueno, es un pueblo precisamente feo, vamos, es de las joyas de La Rioja, ¿no?
Es la mayor joya de España para mí.
A ti lo que te gusta allí es la vida de pueblo, es lo que te gusta a ti.
A mí me encanta la vida de pueblo. Yo creo profundamente en la necesidad de acudir a ellos, de volver, ¿no? Especialmente en verano. Creo que incluso quienes no tienen pueblo lo anhelan de alguna manera, ¿no? Esas tardes de pipas, ese salir a la fresca, creo que es algo muy español y que hay que reivindicar mucho. O simplemente ir a un bar y que el camarero conozca tu nombre.
¿Aquí tenéis todos pueblo?
Sí.
Yo por partida doble, además.
Oh,
a ver, todos. Sí, yo tengo, bueno, Peñíscola, que sería como el pueblo al que he ido más veces, y luego también hay en el Maestrat, Albocàsser. Que he ido muchísimo, o sea, no he tenido pandilla en Albocàsser, pero también ha sido pueblo.
Uno por parte de padre, otro,
y otro
por parte
sí.
de madre.
Sí, sí, sí.
¿David? ¿Y tú, Marta?
Yo me pasa como tú, adoptado, porque yo soy de Madrid y bueno, tengo un pueblo adoptado que se llama Cerezo de Mohernande y está en Guadalajara.
Uh-huh,
y otro al que voy mucho últimamente, que está en la Sierra de Madrid.
Uh-huh. No desvelamos, porque luego le siguen los fans.
David. El mío no es adoptado, es de herencia familiar Lasso. Toda la familia Lasso es del mismo pueblo, de hecho. Ajá. Es un pueblo con muchos lazos, o sea, de distintas familias.
Wow.
Tú vas al cementerio y...
Una dinastía.
Estamos comprendiendo. Que no se llama Lasso, lo sacan.
Dinastía Lasso.
Es endogámico, entonces.
Un poquito, sí.
Estamos comprendiendo cosas.
No sigas por el árbol genealógico.
No,
sigas.
Mejor no. Se llama Tardáguila, en Salamanca. Es un pueblo, pues un pueblo de verdad. Es un pueblo de dos casas y dos habitantes. Pues como
dos habitantes y 147 lazos.
Efectivamente. No, pero si llega a los 100, nos damos con un canto de los dientes.
Yo creo que lo maravilloso de los pueblos, de alguna manera, es que los tiempos son diferentes, ¿no? Que se producen estos fenómenos de que el tiempo se estira, ¿no? Recupera esa elasticidad. Hay cosas fascinantes como que dar paseos, que eso es algo que en Madrid no sucede, es un plan en sí mismo. O que de repente de la panadería a tu casa tardas 40 minutos estando a 10 segundos porque te paras con tres personas diferentes y les puedes preguntar qué tal sus hijos. Eso nunca se daría en la Gran Vía de Madrid, aunque me encantaría.
Dices tú, salir a dar un paseo es un plan. Un plan es salir a tomar la fresca.
Uf.
Sí. Hombre, un planazo más bien.
Salir ahí a sentarte.
Y que a mí me pasa como madrileña que tengo un duelo con los espacios públicos, porque me da mucha rabia que al final todos los adoquines de estas ciudades están destinados a consumir. Y siento que cuando escapas un poco de esas ciudades gentrificadas, el adoquín, el estar en la calle, no tiene que implicar directamente estar consumiendo algo, comiendo, bebiendo, sino que simplemente puedes pararte y hablar en un banco o callar, que en la radio no lo podemos hacer, pero que también es muy valioso callar.
Oye, ¿y qué es lo que tienen los pueblos entonces para ti? ¿Qué es lo que nos pasa cuando llegamos a un pueblo que nos hace sentir diferentes?
Pues creo que es lo que hablamos, ¿no? Los tiempos, creo que es el sentirte de repente que todo para un poco y es algo que necesitamos. Y luego también, y perdonadme que diga esto, pero no hay ni un solo festival en España que pueda compararse a unas fiestas de pueblo.
Totalmente de acuerdo.
Una verbena, un paso doble, un bailar con el niño y con el abuelo. Yo espero que todos aquí bailéis paso doble.
No, yo sí.
Nivel usuario, pero
yo ni
yo tengo
nada,
que
yo
irme.
Nada.
Perdonadme, se me ha hecho tarde, me voy.
Pero el celebrar, ¿no? Las costumbres, los gigantes y cabezudos, la verbena, la orquesta, el calimocho, no sé, a mí me encantan, en mi pueblo hay muchas tradiciones, por ejemplo, el concurso de calderetas, que entre todos nos juntamos en una plaza y lo que hacemos es cocinar, a ver qué cuadrilla de las 40 hace una caldereta mejor.
Hemos echado un poquito de coñac y el chef que tenéis detrás le ha dado muchísimas vueltas, las ascuas también las hemos controlado en todo momento y la decoración creo que va a formar parte fundamental del premio, la verdad.
Y para el jurado, ¿cuál es el rancho perfecto?
¿Qué es lo más especial de la caldereta?
Pues nosotros la ganamos un año y fue porque le echamos pelotazos.
Bueno. Ay, madre mía.
No, es que esto de las calderetas es un mundo. Porque, por ejemplo, yo que el año pasado también participé en un concurso de calderetas, se llega a echar hasta chocolate, que yo solo lo había visto nunca, pero que es un truco valiosísimo.
Y otro año se nos cayó la sal, entonces le echamos muchísimo calimocho para compensar, porque como es dulce por la Coca-Cola, y quedamos muy bien de premio.
¿Y entonces qué tiene la caldereta?
Pues al final es cordero, patatas y mucho amor, Marta, ¿qué va a ser? Muchísimo cariño.
¿Nunca has probado una?
No. No.
Pues tienes que
una caldereta, hombre.
Bueno, ahora igual no apetece con los 40 grados, pero.
Al revés, al revés. Te vas a algunos pueblos y te dicen, toma, ahora en verano es cuando te vas a zampar la caldereta, que estamos en fiestas, hombre, por Dios, pero si estamos sudando todos. No, es verdad que luego te lo acompañan con una sangría, una cosa así cariñosa, y acaba uno consiguiendo.
Un vinito Rioja, que siempre entra muy bien.
Ya estamos otra vez. No, es que Iñaki no le gusta el Rioja.
No, yo sí.
No, di lo que dices en las reuniones.
Me preguntaba solamente si había uvas suficientes en el.
En agosto vamos a tener esta discusión. Yo ya te lo voy avanzando. Para que te vayas preparando los argumentos.
Bueno.
Que siendo de Rivera, pues al final necesitas preparar.
Me los voy preparando, me los voy preparando. Oye,
¿alguna comida
ahora seguimos
más?
Hablando, ¿no? Porque
sí.
A mí hablar de comida es lo que más me gusta.
A mí también.
Enseguida, que llegamos ahora a las menos 20. Little village baby, they're large enough to be a town. From a little village, baby, and large enough to be a town. You gotta get that way from the city, it's gonna bring you down. There's the voice of the silence, till the evening, in the long, cool summer nights. Tell the voice of the silence in the heathen and the local summer night. Son las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Estamos con Albanta San Román, que es creadora de contenido, presentadora del podcast Keep It Cutre y escritora de novelas como Mujer de Poca Fe, Una Primavera Permanente. Estamos hablando de pueblos, reivindicando el pueblo. ¿Qué es lo mejor de cada uno de vuestros pueblos? Por ejemplo, tú, Carol.
Pues mira, a mí me encanta de los dos los bailes populares, porque tienen unos bailes y unas vestimentas bastante chulas. Y el primero, el Albocácer, que es súper pequeño, en una calle, todo el mundo se junta por las noches, a medianoche, la semana de fiestas, y nada, pues ahí se baila. Y además es un baile que cada vez va más acelerado, entonces al final es imbailable. Y el otro tiene una vestimenta preciosa, con mucha historia, y además es peñíscola, que está en el castillo, pues bueno, está como muy condimentado todo.
Claro, muy pintoresco, sí, señor.
Sí. ¿El tuyo, Pablo?
Pues yo creo que lo que más me gusta sobre todo de un pueblo es mirar un poco, además el paraje que hay en La Guardia es de todo viñas, y miras hacia el horizonte donde hay todo viñas y poder dar un paseo por esas zonas. A mí, yo que soy una persona muy nerviosa, pues eso de que te baje de revoluciones, que dejes de pensar en cosas y sobre todo que se te acabe la cobertura, que a mí eso me parece maravilloso en algún momento y en un punto de la vida, pues eso me encanta de los pueblos.
¿Lo mejor del pueblo del Clan Lasso?
Pues dos particularidades. La primera, que se acaba la carretera allí. O sea, si quieres volver, eso. Solo puedes llegar.
O sea volvéis más atrás del pueblo vosotros.
O sea, la carretera de mi pueblo está siempre, tiene más coches que la M30, porque claro, es la misma. O sea, para salir. O sea, siempre que llegas hay alguien volviendo. O sea, y la segunda que más me gusta, antes decía Albanta, lo de ir a la panadería, en mi pueblo no, solo hay un bar y a veces.
Vale.
En el día también.
Es un bar por turno.
Sí, entonces... Para el pan, por ejemplo, va un panadero por todos los pueblos y para que sepas que ha llegado va pitando por las casas el claxon y sales y compras el pan.
Que eso también es muy típico, lo de que llegue la furgoneta, que es frutería, pescadería y carnicería, todo. Y de repente pues en un lado está la carnicería, en otro lado la pescadería y en la parte de atrás está la frutería. Eso también tiene su magia y lo de escuchar a la mañana cómo llega y tener que bajar porque se te va la oportunidad de comprar.
Claro.
Albanta, ¿te has traído refuerzos para reivindicar lo fundamental o lo importante que es un pueblo?
Absolutamente, porque si yo reivindico Ezcaray, ese pueblo maravilloso de La Rioja, el invitado que traigo lo hace muchísimo más. Él es Darío Gómez Gil, es pelotari, ha ganado este año el campeonato manomanista en 2026 y es muy amigo mío, es riojano y pelaire de Ezcaray. No sé si nos está escuchando. Sí. Darío, ¿estás por ahí?
¿Qué pasa? Muy buenas.
Darío, buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Te hemos notado el acento de Cádiz en cuanto has dicho cuatro palabras.
Sí, ¿no? Sí, de al lado, del puerto de Santa María.
De al lado.
Oye, campeón manomanista de pelota vasca, uno de los momentos supongo más importantes de tu carrera, no sé cuántos años tienes, pero bueno, no sé a cuánto más alto se puede llegar de este deporte. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue ese momento?
Bien, bien, bien. Bueno, ahora mismo estoy lesionado. Justo al poco tiempo de proclamarme campeón, pues me fastidié la rodilla, uno de los ligamentos un poco tocado, pero pero bien, disfrutando un poco del verano de otra manera, porque normalmente en la pelota pues el verano es el momento más ajetreado, porque se juegan muchas fiestas de los pueblos y es cuando más partidos hay, pero pues este año de manera diferente, intentando recuperarlo antes posible.
¿Pero cómo recuerdas el momento de la victoria?
Pues el momento, yo creo que un poco es estabais hablando de reivindicar un poco los pueblos y creo que va un poco por ahí la cosa, pues sobre todo me acuerdo de muchas caras de gente a la que quieres con una ilusión terrible y con una emoción increíble, que estaban incluso más emocionados que yo y eso es, yo creo, lo que te llevas de ese momento.
Porque Darío, ¿qué papel ha tenido tu pueblo en tu carrera como pelotari?
Pues todo, prácticamente. Tu pueblo y la gente que se molesta cada día en los entrenamientos, pues desde que eres pequeño en Ezcaray. El club de pelota pues se lleva un poco de manera, digamos, por gente de manera altruista prácticamente, que no cobra nada salvo el entrenador, y los críos no pagan nada por entrenar. Y luego pues siempre nos han dado muchísimas facilidades, entonces pues a partir de ahí, pues qué te voy a decir, luego para poder entrenar siempre nos ponen muchas facilidades a la hora de ir al frontón y al gimnasio o cualquier cosa y eso siempre se agradece.
Darío, yo estuve en el Navarra Arena, ahí en Pamplona, animando como la que más cuando ganaste, pero para mí el momento que se me quedó grabado en la retina fue cuando volvimos a Ezcaray todos y la plaza del pueblo estaba a rebosar, eran las 12 de la noche, el día siguiente era lunes, los niños no les importaba nada el colegio, creo que todo el pueblo estaba en las calles, la orquesta, la charanga, todo el mundo para recibirte. ¿Tú cómo recuerdas ese momento y qué importancia crees que tiene lo colectivo en haber ganado este título?
Pues el recuerdo un poco, estaba casi como en una nube y hay cosas de las que ni me acuerdo. Pero vamos, me llegaban vídeos al móvil y casi me daba un poco cosa abrirlos porque igual se perdía un poco la sorpresa. Pero nada, pues como te he dicho antes, muchísima gente.
Te llevaron mariachis, ¿te acuerdas de eso?
Y pancartas, yo me acuerdo de ver las fotos y había
lo típico de Ezcaray, mariachis mexicanos.
Y Darío, eso sí. De que hablábamos ahora de que un pueblo al final todo el mundo se conoce, sabe de sus vidas y más la tuya, ¿cómo ha sido el después? ¿Cómo han sido los días posteriores? ¿Cómo ha sido ir a coger el pan?
Pues todo el mundo te para o te intenta animar, te da la enhorabuena. A ver, de normal, pues ya nos conocemos todos y normalmente la gente pues siempre se para y te saluda y hablas con ellos. Pero esta vez era como con una cara un poco de ilusión, con una alegría especial y para dar la enhorabuena y esos momentos pues son súper especiales, la verdad.
Darío, si hablamos de deporte en estas fechas, es inevitable pensar en el Mundial, pero hablabas de los niños yendo a recibirte. No sé si los niños en Ezcaray quieren ser pelotaris y no futbolistas.
Sí. Mira, de pequeños, bueno, nosotros en general queríamos ser o pelotaris o cabezudos, que era lo que se lleva aquí en Ezcaray en las fiestas, que es el momento más especial de las fiestas, y todo el mundo quería ser cabezudo, y si no, pues muchísimos jugaban a donde pasabas más horas era en el frontón o jugando a fútbol, por supuesto, porque al final es el deporte rey y es difícil luchar contra ello, pero ahora pues se les ve a los niños con unas ganas especiales por ir al frontón, por jugar a pelota y por estar un poco con los pelotaris del pueblo.
Hay que ver cómo somos en la cadena Ser, que fieras somos, que ponemos ambiente de fondo mientras tú hablas de que están jugando a la pelota. ¿O es que están jugando a la pelota ahora detrás de ti?
Están jugando.
Es que donde está la Ser está la noticia y el pelotari.
Está sonando bien, ¿no? Pero ahora están jugando.
No, está guay de ambientado, o sea, porque te oímos bien y luego está ambientado por detrás, o sea, vente por aquí que te hacemos ambientador.
Hablabas de los cabezudos de las fiestas, Darío. Tú estás en la peña, estás en la cofradía. Yo te he visto vender camisetas, freír choricillos, hacer de todo para al final sostener ese tejido que hace que el pueblo sea tan especial. Especialmente creo que en Ezcaray hay mucha gente joven haciendo esto. ¿Crees que hay una implicación mayor en tejer la red de lo colectivo en los pueblos, Darío?
Pues a ver, yo lo que conozco, creo que he estado viviendo algo en alguna ciudad. Y en la ciudad es un poco más impersonal. En el pueblo al final te conoces todo el mundo, para bien o para mal, y siempre intentas echar un cable al vecino. En mi caso, pues en mi casa siempre se ha intentado pues colaborar al máximo posible con el pueblo, porque el pueblo te lo da por 100 lo que tú haces, y creo que siempre hay que echar un cable para que el pueblo tire adelante. Y Ezcaray creo que vive mucho de eso, del tejido asociativo, de la gente que se implica muchísimo y que y que sin cobrar un duro pues saca cosas adelante y creo que gracias a eso prácticamente todos los fines de semana del año hay actividades en Ezcaray.
¿Cuándo te das cuenta, Darío, de que tienes que renunciar a ser cabezudo para dedicarte mejor a ser pelotari?
Yo no he conseguido renunciar a ser cabezón.
Se me quitó rápido porque yo hasta los 20 o 20 y tantos años no saqué cabezudo, cuando normalmente la gente saca con 15, 16 años la primera vez. Estaba muy centrado en entrenar, en jugar a pelota y en disfrutar un poco más de la charanga más que salir de cabezudo y pegar con la zurriaga y nada, lo vivo muy especial desde fuera y siendo pelotari también, así que lo de cabezudo ya se lo dejo para los críos que vienen por abajo dando fuerte.
Oye, como la de todos los deportistas profesionales, supongo que la vida de pelotari tiene un tiempo limitado. Tú creo que tienes 30 años, no sé si es algo te agobie.
Sí.
O como... ¿Tienes plan B?
Sí, a ver, de momento la verdad que no me agobia. La pelota muchas veces es un deporte profesional muy, muy fugaz, que te pueden mandar para casa a los 23, 24 años y no hay alternativas, como igual en el fútbol, que hay muchos más equipos. Uh-huh. En la pelota al final son dos empresas, que ahora es una, entonces si te echan de ahí lo normal es que te tengas que buscar la vida. Y en mi caso pues siempre en casa pues me han metido un poco el tema de estudiar, he estudiado para tener una formación para el futuro, pues podría trabajar de fisio, bueno, tampoco me importaría trabajar de cualquier otra cosa, pero bueno, lo que me he formado es de fisio y CAFIF y si algún futuro pues lo necesito, bueno, que lo voy a necesitar seguro, claro. pues nada, estaremos.
¿Y será en Ezcaray o fuera?
Pues me gustaría vivir en Ezcaray, por supuesto. Creo que es una forma un poco de hacer pueblo, no solo ir los fines de semana y disfrutar de lo bueno, sino pues intentar sumar durante todo el año y es un poco lo que hemos mamado en casa, tenemos un poco ese veneno que de ser de Ezcaray y creo que todos los chavales de Ezcaray lo tienen y por desgracia muchos pues igual por tema de la vivienda o por tema de pues porque al final con el turismo que hay y demás pues los precios de la vivienda están más altos en proporción que los sueldos y se complica un poquito, entonces pues bueno, yo que tengo la suerte de poder haber comprado piso, pues intentaré vivir en Ezcaray.
No, y que aparte allí serás un tipo muy respetado dedicándote a lo que te dedicas con la mano derecha. O sea, yo no te llevaría a la contraria nunca. Oh. Yo me quedaría ahí donde todo el mundo sabe a qué te dedicas.
Y para jugar a pelota, yo tenía una duda también, porque yo soy de Valencia y se juega a pelota. Y no sabías, ¿tú juegas también en otras comunidades autónomas o tienes rivales de otras comunidades autónomas donde también se juega a pelota?
Sí, pues donde más se juega es en País Vasco, Navarra y La Rioja, pero pues luego durante el verano hay sitios pues como Soria o Burgos donde también se juega bastante. Castilla y León antes igual tenía más afición, pero sigue manteniendo un poco esas ganas de ver pelota. A Barcelona solemos ir una o dos veces al año también a jugar al Valdebrón. Y creo que quieren mover un poquito hacia Madrid, que se juega en la Complutense creo este año también, partidos profesionales, o sea que afición hay un poco por todos los lados, lo que pasa que el tema profesional sobre todo es en las tres comunidades autónomas del norte.
Darío, con el sonido de fondo que tenemos, ¿cómo de importante es en un pueblo y sobre todo en Ezcaray el frontón, ese lugar de espacio común donde se juntan todos los deportes?
Pues en el frontón nosotros hemos pasado todos los veranos y miles de horas allá. Con la raqueta, con la mano, con la pala, pues con el balón, daba igual. Creo que es donde más horas he pasado de pequeño y donde he hecho la gran mayoría de amigos que tengo y creo que es un poco como el centro neurálgico. La plaza, antes decían que la iglesia, ahora la iglesia pues la gente no va. Y entonces está
vaya
la iglesia,
por Dios.
La plaza del frontón.
Esto no te lo, esto no lo dices en la COPE, ¿eh? No. Aquí puedes decir, pero allí ten cuidado si te llaman.
Qué envidia me da porque me encantaría.
Ni en Radio María tampoco.
Porque me encantaría, no sé, imaginarme en mi pueblo un espacio como ese, un frontón que no hay.
Pues Marta, ¿sabes que en Madrid ha habido un frontón muy famoso, el Betty High, que casi desaparece?
Sí. No lo sabía.
Pues eso sí, es uno de esos edificios que nacen para hacer historia y hay otros que sobreviven a ella. Y el frontón de Betihai, por desgracia, pertenece un poco a esta segunda categoría. Es uno de los lugares capaces de contar y encarnar toda la evolución de una ciudad entera. Pues el esplendor, el abandono, la especulación incluso, el olvido y finalmente el renacimiento.
¿Dónde está? ¿Sigue en pie todavía?
Pues sigue en pie y está aquí en Madrid, en el barrio de Chamberí. Si nuestros oyentes quieren ir a visitarlo, está en la calle Marqués de Riscal. Buen vino riojano, tengo que decir.
Es verdad, ya estamos otra vez.
Bien, bien. Buen trabajo, Alvanta.
Y es un frontón que parece sacado de otro tiempo, pero durante casi un siglo el tesoro que es permaneció oculto para los que vivimos en esta ciudad, lo que terminó de degradar el edificio y además cambiaba su uso constantemente, por lo tanto hizo que el edificio eso casi desapareciera.
Entonces, a ver, ¿cómo llega a la capital un frontón de pelota vasca y a qué te refieres con que su uso está en constante cambio?
Pues mira, empezamos por su nombre. El Betihai significa siempre fiesta en euskera. Su nombre reflejaba perfectamente lo que respiraba cuando fue inaugurado en 1864. Lo diseñó el arquitecto Joaquín Rukova cuando la fiebre por pelota vasca no dejaba de subir. Aquí en Madrid era muy popular. A finales del siglo XIX despertaba pasiones, no solo en el centro, de España, en el norte, sino también en la capital. Y cuando se terminó su construcción, el edificio, que era precioso, maravilloso, con unos arcos.
Sí, yo estaba visitándolo, es precioso.
Y es maravilloso. Fue uno de los frontones más modernos y elegantes de toda Europa.
Lo que pasa es que luego no le duró mucho el esplendor, según nos contaron allí cuando fuimos a visitarlo.
Efectivamente. Sí que después de que pasara un poco la fiebre de pelota, se dedicó pues, a exhibiciones deportivas, a conciertos, a actos sociales. Pero en 1919 el frontón cerró definitivamente como una instalación deportiva y empezó a sobrevivir. Un poco como hacemos todos en las crisis.
¿Cuántas etapas puede tener un mismo edificio? O sea, ¿sobrevivió a cada uno de ellas?
Sí, pues en el caso de Betihai puede tener muchísimas, Marta, porque ha sido concesionario de automóviles Citroën,
sí.
Ha sido almacén, ha sido fábrica, ha sido incluso el centro de ensayos de aeronáutica e incluso fue también corrala improvisada para vecinos que sacaban ahí al final sus mantas y construían sus pequeñas viviendas. Esto, claro, hizo que todo el frontón se deteriorase muchísimo.
¿Y ahora?
Pues ahora tengo que decirte que es una historia con final feliz, porque a principios del siglo XXI el estado del Betihai era alarmante, incluso había riesgo de derrumbe, pero los vecinos de la zona se juntaron con arquitectos, con historiadores y crearon una plataforma, Salvemos el Betihai, y gracias a la presión, la Comunidad de Madrid lo declaró inmueble de bien interés cultural en el 2011, lo que hizo que tuviera la máxima protección patrimonial.
¿Cuándo son las fiestas de Ezcaray?
Pues ahora San Lorenzo, tenemos Santa Bárbara que ya ha sido en mayo y San Lorenzo que es el 10 de agosto.
¿Vas a ir?
Por supuesto.
Bueno, es la vacación, es esa.
La típica pregunta.
Para ir.
Pablo también se está pidiendo el día.
Yo me voy a pedir el día.
Pablo está haciendo la maleta, le veo aquí al lado ya.
¿Y los vuestros cuándo son?
Los míos, mira, de hecho pasaron el cartel ayer, son el primer fin de semana de agosto.
¿Y quién lo hace? ¿El señor Lasso?
Señor Lasso, tío Lasso.
Canta el señor Lasso, el cura es un Lasso también.
No, desde que yo tengo uso de razón, canta el mismo.
Ostras, qué bueno.
Espectáculos Benítez.
¡Wow!
Entonces nos
orquesta Lasso.
Nos estás pidiendo libres el lunes, ¿no? Porque lo perjudicado que vas a estar el sábado, el domingo, el viernes.
Bueno, se va hablando.
Bueno, vale.
Darío Gómez Gil, campeón manomanista de pelota vasca, muchísimas gracias por estos ratitos en la ventana.
Nada, gracias a vosotros y gracias por poner la pelota un poco a nivel nacional en la radio.
Claro que sí, un abrazo, que vaya muy bien.
Venga,
cúrate esa lesión.
Sí, venga.
Chao.
Alvanta, como cabras vamos a tirar al monte, nos vamos a quedar con la radio, que está ya aquí Pablo Tallón, al frente de Hora 25, pero nosotros nos escuchamos la semana que viene.
¿El jueves, si quieres? No, el martes.
El martes, no me líes.
El martes
no me líes,
nos
que
vemos.
Tenemos un lío con partidos, no partidos, es sección, no hay sección.
El martes nos vemos.
Gracias, Alvanta.
Gracias.
Carol, David, Pablo, Iñaki, hasta mañana.
Hasta mañana aquí,
mañana. Un reloj.
Cerramos la ventana, volvemos a abrirla como siempre mañana a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.